El siguiente mensaje fue dado por el hermano Timothy Hong en la iglesia de Nueva York en el día 26 de octubre de 2014. El título del mensaje es Transformación para la edificación de Dios.
Los
versículos bíblicos a leer son Génesis 1:26.
Hemos estado cubriendo en Génesis. Algunos de los santos quizás no saben lo que hemos estado cubriendo en Génesis. Esta mañana leímos Génesis 1:26. Podemos ver que la carga del hermano James y de los hermanos todo el tiempo es que de que nuestro Dios tiene un propósito. Y Génesis 1:26 revela este propósito a nosotros, que Dios creó al hombre con un propósito. Él creó al hombre en su imagen, de acuerdo a su semejanza. Y él menciona que deje que ellos tengan dominio. Entonces es imagen y dominio. Estos son los propósitos de Dios, por el cual Dios nos creó a nosotros, para que tengamos imagen y dominio. En Génesis 1:26, cuando continuamos con este versículo, tenemos Génesis 1:27. Génesis 1:27 menciona
y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó.
Amén. Así que este hombre, por un lado, es Adán, pero con Eva son un complemento juntos. La Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. En el principio de Génesis vemos a este hombre solo, Adán, y después Eva, que es el hombre corporativo. Por un lado, Dios creó a él, y después, por otro lado, él creó a ambos, a ellos. Este es el comienzo de Génesis. Y al final de Génesis, ahora estamos cubriendo a Génesis en... Al último vemos Abraham, Isaac y Jacob. Y en esta semana estamos cubriendo la transformación para la edificación del edificio de Dios. Y después la siguiente semana vamos a ver que José maduró y lo que él pasó, lo que después Jacob era un hombre maduro. Y esto lo vemos al final de Génesis. Jacob significa el talón, el que se agarró del talón. Él siempre se agarraba de algo. Antes de que él naciera, él estaba agarrándose del talón de su hermano, tratando de empujarlo para atrás, para salir el primero, para nacer primero. Pero él no nació primero. Luego después él nació segundo. Y después él trató de coger la primogenitura de su hermano y engañó a su hermano para hacerlo, y hizo un trato muy con él, y por un plato de lentejas, de sopa de lentejas, él quitó la primogenitura a su hermano. Y después, con la ayuda de su mamá, él recibió la bendición de su padre. Una persona que desde el principio, que vemos en Génesis 25, menciona que Jacob, el nacimiento de Jacob, y después al final de Génesis vemos tal persona, una persona que siempre trataba de coger algo de otro, agarrar algo de otro. Pero estas manos que hicieron eso, después vinieron a ser unas manos que bendicieron. Bendijo a Faraón y también bendijo a los dos hijos de José y también bendijo a sus 12 hijos. Así que podemos ver que aquí en la vida de Jacob, esta persona, Jacob, que había pasado por un cambio completo, de uno que se agarró del talón de su hermano para después venir a ser un príncipe de Israel. Esto tiene mucho significado. En el principio vemos imagen y dominio, y al final de Génesis, Jacob llegó a ser Israel, príncipe de Dios, expresando a Dios y bendiciendo a otros. Así que Jacob, al final del libro de Génesis, era una persona que tenía la imagen de Dios. Ya no era como cuando nació, sino que ya había sido transformado. Y para ser tal persona que expresa a Dios, y vemos que él bendijo a otros, pero hay otros señales que nos muestran que Jacob fue una persona en el cual Dios trabajó, y por eso tocamos esto antes de su transformación, y después la semana anterior compartimos que Jacob fue escogido por Dios, y también después vemos que Dios le habló para que él pueda ser transformado. Tuvo que pasar todo este proceso, y esto es para el edificio de Dios, con un solo propósito. Esto tiene mucho significado. Así que si nosotros solamente miramos la historia de Jacob solamente en Génesis, no vemos mucho, pero si lo vemos desde el mirar de Dios, el propósito de Dios, entonces realizaremos que tiene mucho significado. Cuando yo era más joven, cuando alguien me mencionaba a mí la historia de Jacob y su transformación para la edificación, yo decía, estas dos cosas no se relacionan, ¿qué es lo que pasa aquí? Pero hoy la palabra está abierta a nosotros y podemos ver muy claro Génesis en el principio, el final de Génesis y aún el final de toda la Biblia. Vemos que lo que Dios quiere es que el hombre le exprese a él y que el hombre le represente a él y que ejercite su autoridad. Al final de Génesis, por un lado, vemos que Jacob estaba expresando a Dios y estaba bendiciendo a otros. Y él ya estaba maduro, había madurado en su vida. Y él pasó muchas situaciones en su familia. Yo no quiero entrar en detalles porque se demora mucho tiempo hacer esto. Pero para el final de Génesis, uno de los 12 hijos de Jacob, José, llegó a ser el segundo después de Faraón, el rey, de el país más importante en ese tiempo, Egipto. Así que José, él estaba mandando, gobernando sobre Egipto. Y esto es, este gobierno es de una vida que llegó a su madurez, que es la madurez de Jacob. Jacob expresó a Dios y José representó a Dios en su gobierno a través de su hijo José. Yo no sé ustedes, yo en el pasado, yo no lo podía aceptar esto, ni estaba de acuerdo con esto. ¿Qué quiere decir que José es parte de Jacob o parte de Israel? Esta mañana yo no tengo mucho tiempo de explicarle a ustedes, pero en esta mañana quizás le dijo un poquito. Así que en esta mañana yo estoy muy agradecido de que para mí, yo no sé si para usted, yo veo que José es parte de la madurez de Jacob. En Génesis 37, verso 2, habla de las generaciones de Jacob. Y después de esto, este mismo versículo menciona que José tenía 17 años. Así que la Biblia no separa a estas dos personas. Y también mencioné al comienzo de Génesis que vemos imagen y dominio. Al final de Génesis todavía hubo imagen y dominio. Al principio solamente vemos que Dios creó a Adán a su imagen y le dio el dominio para que represente a Dios y para que gobierne los peces del mar, los aves de los cielos y todos los animales que se arrastran. Y al final vemos, de Génesis vemos que esto es una persona que gobierna a todo Egipto en ese tiempo y todo el mundo de esa época. Y también, cuando venimos al libro de Éxodos, en este año vamos, en el entrenamiento de invierno vamos a comenzar Éxodos. Y en Éxodos vemos que el nombre de Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No dice que era el Dios de José. Así que José está incluido en Jacob. Y en Génesis vemos usualmente que Génesis es un libro
de grandes personas.
Primero Adán, después Abel, Enoch, después Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se acuerdan de Enoch? Déjenme decirlo otra vez. Adán, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Si decimos 8, son 8. Y si decimos 9, incluimos a José. Si decimos 8, estos 8 incluyen a José, porque Jacob incluye a José. Así que esto para mí, realizo que la Biblia es maravillosa. Y nos revela todas estas cosas maravillosas, así como la mesa del Señor en esta mañana. Yo aprecié la mesa mucho. Por un lado es un pedacito de pan y una copa. Cada uno toma un poquito, pero estos dos incluyen todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios desea hacer y todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios eventualmente completará. Y yo realmente aprecio que los himnos que cantamos en esta mañana. De hecho, todos estos himnos nos dicen que Dios tiene tres obras. Primero es la creación de Dios. El himno que cantamos, el himno número 1, habla de la creación. Así que la creación fue la obra de Dios. Y la creación fue la obra de Dios para su preparación para tener el final producto. Y después de esto, vemos que el hombre cayó. Así que Dios continuó obrando. El viernes por la noche en la Universidad de Columbia están cubriendo capítulo 5, y en el capítulo 5, versículo 17, menciona que el Padre estaba obrando cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, y el Hijo también trabaja. ¿Y qué es lo que están haciendo? Yo pensé, bueno, Dios ya había terminado, Dios descansó. Pero por la caída del hombre, el Padre todavía está obrando, y el Hijo también está obrando y trabajando para cumplir la obra de la redención. Así que la obra de la creación y el trabajo de la redención, todo es para una cosa, para el edificio de Dios, el edificio de Dios. Si leemos la creación, dos capítulos hablan de la creación, Génesis 1 y 2. Y redención, los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, 33 años y medio. Pero el edificio de Dios cubre el resto de la Biblia. Así que hoy estamos aquí para el edificio de Dios, la edificación de Dios. Y solamente leímos un versículo, pero tenemos muchos otros versículos. Entonces podemos leer estos versículos, y estos versículos nos llevarán a algunos de los puntos que yo quiero compartir. Amén. Mateo 16, 18.
Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Amén. Esta es la más grande profecía en la Biblia, que el Señor edificará su iglesia. Así que edificación, no es que nosotros estamos aquí, lo que vemos nosotros. No, la edificación está en la Biblia. Así que el título de este mensaje hoy es igual
para el edificio de Dios.
Igual al entrenamiento que recién terminamos. Transformación para el edificio de Dios. De hecho, cuando el Señor Jesús dijo, edificaré mi iglesia, esta no es la primera vez que se menciona esto concerniente a la edificación. La primera vez que se menciona edificación es en Génesis 2:22. Leamos Génesis 2:22.
De la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre.
Así que esta es la primera vez que se menciona edificación. Amén. Jehová Dios formó esta costilla que sacó de Adán. Y de esta costilla, Jehová Dios creó a la mujer. Yo no sé cómo una costilla llegó a ser una mujer, pero llegó a ser una mujer.
Amén.
Amén. De hecho, yo he oído unas historias que puedo mencionar un poquito. Porque hoy, aún no podemos producir un órgano ni algo de un hueso, y un órgano humano no puede salir de una médula espinal o algo así, pero Dios de un hueso pudo edificar a una mujer. Pero el punto es que Eva no fue creada, Eva fue formada, edificada. Y cuando Dios formó a esta mujer, es la semilla para el resto de la edificación en toda la Biblia. Por eso el Señor Jesús, cuando dijo, edificaré mi iglesia, amén, hubo un desarrollo de Génesis capítulo 2. Dios formó a una mujer. Y continuamos con, déjeme mencionar algo. Así que edificación es la obra principal de Dios, o el centro de la obra de Dios es edificación. Y toda la Biblia está centrada en este punto, edificación. Así que nosotros como cristianos necesitamos cambiar nuestro concepto de que salvar a las personas es suficiente. No, esto no es suficiente, porque la salvación es para edificación. Por eso es que a menudo nosotros leemos Mateo 16:18. El Señor dice, yo edificaré mi iglesia. Y necesitamos saber cuál es la base de esto. La base es cuando el Señor Jesús dijo, ¿quién tiene, dicen los hombres, que soy yo? Y después le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen vosotros que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Biblia nos dice que quien confiesa el nombre del Señor será salvo. Así que cuando Pedro hizo esta confesión, él fue salvo. Y entonces el Señor Jesús inmediatamente le dijo a él, pero yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa piedra. Que sobre esta piedra podemos ver que el sueño de Jacob también está envuelto en esta edificación. Porque la piedra es para el edificio de Dios. Y el Señor Jesús dijo inmediatamente, y yo también te digo, esto significa que nuestra salvación solamente es la mitad. La segunda mitad que el Señor nos quiere decir es que yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, que esta revelación referente a Cristo, edificaré mi iglesia. Así que la edificación de la iglesia es la meta de nuestra salvación. Hoy somos salvos. ¿Por qué estamos aquí esta mañana? Quizás podemos decir, venimos a adorar al Señor, pero de acuerdo a la revelación divina, nuestra salvación, ser salvos y estar juntos, es para la edificación de Dios. Y cuando vengamos a Éxodo, vamos a ver también por qué Dios quiere que el pueblo de Israel salga de Egipto. Es para que Él les traiga al desierto y allí Él pueda revelar su plan de edificación para que ellos le edifiquen una casa en la tierra. Así que muy bien, continuemos con Hebreos 11.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba con anhelo la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Yo creí que el Señor solamente se había revelado a Jacob en el sueño y se despertó y dijo, este lugar es maravilloso, es la casa de Dios. Pero de acuerdo a estos dos versículos, que vemos que su abuelo Abraham, él habitaba en carpas con Isaac y Jacob. ¿Por qué? Eran coherederos de la misma promesa, porque ellos esperaban la ciudad, esta ciudad. Urgentemente esperaban esta ciudad. Continuemos leyendo.
La cual, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios.
Este versículo nos revela esta ciudad que es edificada por alguien. Y el arquitecto, el edificador, es Dios. Así que está en la Biblia. Esto es maravilloso. Así que Jacob vio este sueño, pero su padre esperaba esta ciudad. Él ya esperaba esta ciudad. Pero esto corresponde lo uno a lo otro. Así que entonces leamos el final de la Biblia, Apocalipsis.
Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido.
Este versículo está al final de la Biblia ya. Y el final de la Biblia vemos que una ciudad. Y esta ciudad es la ciudad que Abraham estaba esperando. Que el arquitecto y el edificador es Dios. Así que es lo mismo. Así que la Biblia es verdaderamente maravillosa. Desde el principio al fin tenemos lo mismo. Al principio, Adán con su esposa, que fue su esposa, su novia, la novia de Adán, la esposa de Adán, ella fue formada de su costilla. Y al final vemos otra novia, la nueva Jerusalén. Por supuesto, esta también es la ciudad, así que vemos que este hecho de edificación está en el corazón de Dios desde el principio. Cuando Jacob tuvo este sueño, y vemos en la Biblia que tiene este principio, que lo que se menciona la primera vez, esto gobierna el resto, el resto que se menciona en la Biblia. Así que la primera visión que Jacob vio concerniente a esta escalera celestial en su sueño, cuando él se despertó, él vio que él tenía este almohadón, que era una piedra, y puso aceite en esta piedra y llamó este lugar la casa de Dios. Y esto gobierna el resto de todas las visiones en el Antiguo Testamento y luego también en el Nuevo Testamento. Así que vemos que este asunto de la casa de Dios, el edificio de Dios, está en el corazón de Dios. Y es el deseo del corazón de Dios. Y es la carga del corazón de Dios. Dios quiere edificar una casa para él mismo, y esta casa en el Nuevo Testamento, el Señor menciona, es la iglesia, y la iglesia, uno de los significados de iglesia es la casa de Dios. Por supuesto, la iglesia es la casa de Dios, la iglesia es también el cuerpo de Cristo. Esto significa que esta casa en el Antiguo Testamento era física, era el tabernáculo que Moisés edificó, el templo que David y Salomón edificaron. Y en el Nuevo Testamento, esta casa no es una casa física. Quizás podemos leer algunos de estos versículos y podemos ver. Quizás mencione un poquito ahora mismo concerniente a esta casa. En Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos dieron esta carga de edificar el tabernáculo para Dios. Y cuando el tabernáculo fue edificado, la gloria de Dios llenó este lugar. Así que vemos esto en Éxodo 25 al 32, y luego en Primera de Reyes capítulo 6 al 8, David edificó el templo. Lo mismo, cuando el templo fue edificado, la gloria de Dios llenó el templo. Esto es en el Antiguo Testamento, son cuadros del Antiguo Testamento. Luego, debido a la caída del pueblo de Israel y su infidelidad a Dios, el templo fue destruido y todo el pueblo de Israel fue esparcido. Pero después de 70 años, ellos regresaron a Jerusalén y otra vez edificaron el templo. Así que cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, había un templo, pero no fue el templo edificado por Salomón, sino el templo que fue reedificado después. Pero cuando el Señor Jesús vino, vemos este asunto del tabernáculo y del templo que fue mencionado. Fue mencionado en Juan capítulo 1, cuando el Señor en Juan 1:1, que dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne, en el versículo 14, y aquí se menciona la palabra tabernáculo, y habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros. Ambos, el templo y el tabernáculo no tenían vida, eran edificios sin vida, pero en el Nuevo Testamento, el edificio de Dios, menciona el Señor Jesús. El Señor Jesús llegó a ser hombre para ser el tabernáculo de Dios, y Dios habitó dentro de este hombre, tabernaculizó en medio de este hombre. Y en Juan 2 también menciona que el Señor Jesús estuvo en la tierra, y cuando los judíos le estaban persiguiendo, él dijo: destruyan este templo y será edificado en 3 días. Y esto se refería a su cuerpo. Así que el Señor Jesús es la realidad del tabernáculo y es la realidad del templo. Así que el templo ya no es un templo físico más, sino que es una composición viviente, un organismo viviente. Antes de que el Señor Jesús fuera crucificado, Él estaba con los discípulos en Juan 14 al 17. Vemos que otra vez Él menciona algo misterioso y maravilloso. Juan 14, Él menciona, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Esta casa de su Padre está en Juan 14. Y después en Juan 15 el Señor Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Así que la casa del Padre es para la habitación de Dios, y al mismo tiempo, si usted lee con cuidado, cuando el Señor Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay no solamente para la habitación del Padre, sino para todos los miembros. Y aquí vemos en Juan 15 que menciona que el Señor es la verdadera vid, y que nosotros somos los miembros, nosotros somos los pámpanos, nosotros vivimos en la vid, y la vid está en todos los pámpanos. Vemos algo viviente. Así que en Juan 14 vemos la casa del Padre, en Juan 15 vemos la verdadera vid, y en Juan 15 vemos el Espíritu. Y todos tres se refieren a la misma cosa. Y en Juan 17 vemos que el Señor oró para la unidad de los creyentes. Y esta unidad, que sean uno, es para edificación, porque el edificio lo formamos todos nosotros. Así que vemos que en el Nuevo Testamento, los tipos del Antiguo Testamento vienen a ser una realidad en el Nuevo Testamento. Y todos los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos ellos se refieren a este edificio en sus escritos. Y vemos que el edificio está en el corazón de Dios, y es lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere edificar, y nos envuelve a todos nosotros. Esto es en el punto positivo. Y por tiempo quizás no vamos a leer la lectura concerniente a Génesis 28, que cuando Jacob soñó con la escalera y cuando él se despertó, puso aceite en la piedra y la llamó la casa de Dios. Y después de Génesis 28, tenemos Génesis 35. Génesis 35 y Génesis 32. Estas dos porciones también nos mencionan que después del sueño de Jacob, Jacob fue al lugar de su tío, y después él hizo un trato con el Señor, pero el Señor eventualmente lo trajo de vuelta y lo trajo al mismo lugar, a Betel. Y el Señor eventualmente cambió el nombre de Jacob, de Jacob a Israel. Así que nos muestra que Jacob pasó a través de un proceso de ser escogido, de ser tratado, de ser quebrantado y de ser transformado. Dios le quería transformar. ¿Para qué propósito? Hoy en el Nuevo Testamento está muy claro, transformarle para que sea material para el edificio de Dios. Y este es el cuadro de todos nosotros. Entonces venimos a algunos versículos que podemos leer rápidamente. Primera de Corintios capítulo 3, 9 y 11. Estos versículos están en el matutino. Quizás lo podemos leer nosotros, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros somos para que otra fundación no puede ser formada, además de esta que es Jesucristo. Esto el hermano Pablo lo dijo y menciona que nosotros somos el edificio de Dios. Vamos a leer primera de Pedro 2:4. Viniendo a él, piedra viviente, rechazada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivientes, son edificados como una casa espiritual, como un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Vemos que Pedro y Pablo menciona este asunto de edificación, y esto es mencionado en Apocalipsis muy claro, en la consumación del edificio de Dios, la nueva Jerusalén. Y en la Biblia no solamente se menciona el edificio de Dios, pero también vemos que el enemigo también trata de edificar algo aún adelantándose de Dios, porque edificio de Dios concerniente a la casa se menciona en Génesis 28, pero aún antes de esto sabemos que Caín mató a su hermano Abel, y Caín también quiso edificar una ciudad, edificó una ciudad, y el nombre de esta ciudad la llamó con el nombre de su hijo Enoc. Y después de Caín, que Caín edificó, hubo Nimrod. Y para hacer una historia larga carta, Nimrod era descendiente de Noé. En Génesis 11 vemos que él edificó la ciudad de Babel y la ciudad de Nimrod. Y todas estas ciudades son en contra de la edificación de Dios, en contra del pueblo de Dios. Y vemos que el enemigo también trata de edificar algo. Cuando el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, Faraón también les dijo que les edifiquen dos ciudades. Y estos edificios son el trabajo del enemigo. Y al final de la Biblia vemos la gran Babilonia. La Gran Babilonia es una gran ciudad, y no es una ciudad santa, sino una ciudad edificada por el enemigo. Así que vemos que edificación es muy crucial, porque en esto es que se enfoca Dios, y hoy todos necesitamos estar conscientes de esto. Ahora que nos unimos en el Nuevo Testamento, vemos que la profecía, el profetizar edifica a la iglesia. Yo voy a compartir un poquito y después ustedes comparten. Cuando compartimos, estamos edificando la iglesia. Así que necesitamos ser liberados. No queremos que nada nos desvíe del compartir. Y cuando compartimos, nos edificamos los unos a los otros, edificamos la iglesia. Y otra vez quiero mencionar esto, algo que perjudica el edificio de Dios no es de los de afuera ni de los que se oponen. A veces es de usted y de mí. Así que por eso en Mateo menciona, leamos Mateo 16, 24.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si algún quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará.
Amén. Cuando el Señor Jesús dice edificaré mi iglesia, la siguiente frase es las puertas del Hades. La puerta de Hades está ahí lista para perjudicar la edificación de la iglesia por el Señor. Y las puertas del Hades se abren. Las puertas de la muerte siempre tratan de perjudicar la edificación. Y las puertas del Hades en nuestra experiencia es nuestro yo, nuestra vida del alma. Por lo tanto, necesitamos negarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser quebrantados para que la vida de por dentro pueda ser expresada. Y necesitamos desatar. Ayer yo estaba en una conferencia de estudiantes de universidad, y una hermanita que se salvó hace poco, recientemente, y yo le pregunté cómo tú estás, y ella me dice mi vida es sube y baja. Y yo le dije está bien, la vida cristiana es para arriba y para abajo, tenemos las valles y las montañas, pero necesitamos contactar al Señor diariamente. Nuestra transformación, Jacob fue transformado en Israel, pero la transformación se menciona claramente en el Antiguo Testamento y también se menciona en el Nuevo Testamento claramente. Quizás al final tenemos Romanos y Segunda de Corintios, podemos leer estos dos versículos. Estos versos son claves en el Nuevo Testamento. Leamos: y no amoldéis de acuerdo a este mundo, pero ser transformados por la renovación de vuestra mente, para que puedan probar cuál la voluntad de Dios es, lo bueno, lo agradable y lo perfecto.
Amén. Segunda de Corintios 2:17 y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay liberación. Y nosotros con cara descubierta y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen, así como el Espíritu del Señor. En el Nuevo Testamento estos versículos dan un claro cuadro. Transformación no es solamente un cambio. Si yo estoy pálido, me pongo un poco de cosmético, mascarilla. No, transformación es algo diferente. Es un proceso metabólico. Yo tomé mi desayuno y este desayuno está trabajando en mí para transformarme desde adentro. Así que para nosotros los cristianos ser transformados, nosotros necesitamos diariamente comer al Señor y beber al Señor para vivir por Él. Y dice, viviremos porque Él vive. Nuestra vida cristiana es muy crucial y cada día debemos de tratar de venir a la palabra, leer, orar, tener comunión con el Señor. Y yo estaba preguntándole a esta hermanita si ella estaba haciendo esto. Ella me dijo que ella lo estaba haciendo y yo estaba muy contento. Así que si nosotros recibimos algo del Señor, algo de nuestro natural va a ser destruido. Este es el proceso de transformación. Y algo también es añadido a nosotros. Así que si queremos ser transformados diariamente, necesitamos comer la palabra, leer la palabra, comer al Señor, orar a Él. Y también otro punto es que necesitamos venir a las reuniones, porque el crecimiento es el crecimiento en el cuerpo, no individualmente. Eventualmente Dios no va a sacar gigantes espirituales, sino que Dios quiere ganar su ciudad santa, que somos todos nosotros. Él quiere que todos nosotros seamos transformados para ser edificados. En mi experiencia, en la vida de la iglesia, yo soy expuesto. Y cuando somos expuestos, realizamos que lo que viene de mí, estos son las puertas de Hades, porque perjudica la edificación. Pero cuando recibimos al Señor y disfrutamos al Señor, el Señor está entrando en nosotros y está transformándonos a nosotros y nos hace a nosotros edificables. No es que nosotros somos íntimos, no, eso no es edificación. Esto puede ser que esto, no, si nosotros somos amigos cercanos y cuando estamos con nosotros, hermanos, no queremos compartir con ellos, esto nos hace exclusivos. No queremos tener esta clase de pequeños, solamente intimidad entre nosotros, sino que nosotros nos tenemos que poner en el cuerpo para que el Señor nos edifique. Necesitamos disfrutar al Señor y necesitamos venir a las reuniones de la iglesia y disfrutar al Señor con todos los santos. Y a través de la profecía, profetizar, podemos edificar la iglesia. Que el Señor tenga misericordia para con nosotros, para que todos participemos en esta edificación. Doy gracias que el Señor me ha guardado hasta hoy en la vida de la iglesia. No es nada de mí mismo. Yo no soy mejor que nadie aquí. Solamente la salvación. Nadie es mejor que otro para ser salvo, sino que el Señor me salvó a mí. Yo no soy nadie, ni soy mejor de un hermano o de una hermana, ni de otros cristianos. Pero el Señor me puso aquí en la iglesia y me ha revelado el deseo de su corazón para que yo continúe con todos los santos. Transformación es para el edificio de Dios.
El Señor sigue trabajando en nosotros. Que el Señor nos guarde y nos mantenga en su casa para su edificio.
Amén. Amén. Aleluya. El cuerpo.
Amén.
Amén. Oh, Señor Jesús. Amén.
Como nos ha compartido el hermano Timoteo, la próxima semana el sujeto es la madurez. Tal vez digamos que nos vamos a olvidar de esto. No quiero, no. Me voy a olvidar de eso porque no soy maduro. Bueno, yo no me considero ser maduro tampoco, pero lo importante, cuando nos damos cuenta, que nos facilita que podemos ser maduros. Por favor, recojan sus hojas del avivamiento matutino para la semana que viene. Tenemos un anuncio muy importante. Por favor, pongan atención. Esta semana, este fin de semana que viene es la conferencia de los hermanos que hablan chino. Por favor, guarden ese tiempo. Va a empezar desde el viernes de la noche hasta el domingo. Amigo Wendy, no hay problema. Este fin de semana que viene. Ahora vamos a separarnos para los grupos de y diferentes idiomas para que podamos compartir. No importa lo que haya sea compartido antes, sino queremos escuchar lo que ustedes han disfrutado esa semana. Amén.